Mañana 15 minutos, lleva muchos, pero muchos meses silenciosa, a pesar de que ha estado durante muchos meses en el ojo del huracán. Es Natalia Springer, investigadora. Recuerden ustedes, se desató tremenda polémica a propósito de un contrato. Particularmente llamó la atención el monto del contrato con la Fiscalía, un contrato de investigación. Y nos preguntamos en RCN en qué paró el contrato y sobre todo en qué paró la investigación. Pues después de muchos meses de silencio, Natalia Springer está aquí en los micrófonos de RCN Radio, y viene bien porque justamente esta semana hubo noticia en la Fiscalía a propósito de los contratos. José Manuel, recordemos esa coyuntura.
Sí, Yolanda, tiene que ver con una denuncia que presentó en su momento Pablo Bustos, el director de la Red de Veeduría Ciudadanas, la Fiscalía, ante uno de sus despachos funciona frente a la Corte Suprema de Justicia. Inició todo el proceso de investigaciones y se sabe que desde esta misma semana van a comenzar a declarar algunos funcionarios, dentro de ellos el director de análisis y contexto de la Fiscalía, Juan Pablo Inestrosa, que fue jefe de esa dirección, pero también van a ser llamados otros como Marcela Yepes, directora nacional de apoyo a la gestión y que firmó los polémicos contratos, y el ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, lo mismo que el ex jefe de esa dirección de contexto, Alejandro Ramelli.
A esta hora, Natalia Springer en los micrófonos de RCN Radio. Bienvenida, Natalia, gracias por atender esta comunicación. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días para ustedes, para el equipo de trabajo, especialmente para las personas que nos escuchan. Qué rico estar de vuelta. Yo sé que este tema de las investigaciones suscita mucho interés en la opinión y hoy puedo decirle con toda tranquilidad varias cosas. Lo primero, que cumplí con mi trabajo. Lo segundo, que los procesos están en curso, están ya ante la justicia, y que ahora sí puedo hablar. Entonces creo que en lo personal va a ser muy útil hablar precisamente ahora que está candente el tema de la justicia transicional y que se está negociando la amnistía para las FARC. Así que espero que tengamos el espacio para finalmente hablar también de resultados, de lo que encontramos, de si eso es amnistiable o no, que es lo que realmente debería estar discutiéndose hoy en el país.
Claro, pero Natalia, vamos a empezar por partes. Como entenderá, y usted misma lo dice, el país ha seguido muy de cerca este asunto y de pronto no se tiene toda la información. Y la primera pregunta tiene que ver con el contrato. El monto del contrato y si el contrato se necesitaba tan costoso como le parece a los colombianos o no. El monto del contrato y el objeto del contrato.
Me parece que eso es como la pregunta crucial en todo esto. Y yo lo que le pediría es como pues que hagamos cuentas. Saquen el papel y el lápiz y hacemos cuentas, porque es que la gente se ha hecho unas ideas muy extraordinarias de qué fue lo que pasó, y eso es injusto. Mire, fueron 3.850 millones para operar casi tres años. Quítele a eso el 30% de impuestos, que es ineludible, es decir, no se pueden eludir los impuestos, y las consultorías pagan impuestos muy altos, y un 10% de gastos administrativos, que son pues toda la estructura, los programas, los equipos, etcétera. Son 2.399 millones con los que trabajamos por dos años y medio, aunque empezamos antes de la primera firma. Eso significa un presupuesto para contratar personal, para hacer los viajes de verificación de casos, de todo, o sea, para funcionar, de 79 millones mensuales. Con ese dinero se contrataron durante todo el proceso 11 profesionales de planta, 26 contratistas, y se hizo una subcontratación directa de otra docena de profesionales para trabajar en las distintas dimensiones de la investigación de 30.000 casos contra las FARC, contra el ELN y contra las bandas criminales, para la investigación y para las auditorías que me hicieron. Se entregaron los soportes de todo, las credenciales de la gente que trabajó, los pagos, los aportes a parafiscales, etcétera, etcétera. Le doy un dato, por ejemplo, que le llamó mucho la atención a los investigadores. Yo personalmente trabajé sin salario hasta agosto del año pasado porque no alcanzaba el presupuesto. Y le doy un dato. Nosotros trabajamos con un presupuesto de 79. Un senador al mes le cuesta al país 83 millones. En salarios de la unidad legislativa, los escoltas, las horas extras, los celulares. Ese mismo trabajo que hicimos en la Fiscalía habría costado por lo menos tres veces más si hubiera contratado directamente. Ustedes mismos tienen una mesa de trabajo muy sólida. ¿Cuánto les cuesta al mes? Entonces, solamente en este último contrato, que fue, digamos, el más exigente, solamente el grupo que yo dirigí, tenía 14 profesionales especializados de tres grupos distintos. El mío tenía 14 profesionales especializados de muy alto nivel. Entonces fueron gastos muy elevados, se manejó todo con muchísima prudencia, no había ni secretarias, ni gastos extraordinarios, ni escoltas, ni amigos, ni celulares, ni nada de eso, solamente para la gente que trabajó. La Fiscalía no es una ONG, no puede aproximar cifras ni puede armar casos sin identificación plena de las víctimas y establecimiento de los hechos. Por eso es muy difícil trabajar, y la verdad es que no existe ningún sistema judicial en el mundo diseñado para asumir la carga de congestión que tiene el nuestro. Es decir, el costo que tiene para la Fiscalía colombiana investigar hoy un solo caso es tan elevado que no hay presupuesto que alcance. Es decir, podrían darle todo el presupuesto de la nación y todos los funcionarios y no alcanzaría, porque usted me dice, mire, eso sí era necesario, pero por supuesto, no solamente es necesario, sino que además ese es el sentido de las macroimputaciones, que son en realidad un mecanismo tremendamente efectivo y útil para descongestionar la justicia sin renunciar a ejercerla. Y es por eso que pues van a tener en el futuro que apelar a sistemas mucho más eficientes de procesamiento de datos para conectar casos, para construir esos casos y para llevar esos juicios y esos hechos que siguen hoy en la impunidad. Ahorita me gustaría, cuando exista la posibilidad, hablarle de los resultados, de qué fue lo que se encontró y pues qué significa eso ahora, ¿no?
Natalia, pero detengámonos en algo que usted dice, y es el tema de que se necesitaba echar mano, digamos, de una experiencia técnica por fuera de la Fiscalía y que por eso mismo se justificaba su contrato. Una cosa distinta piensa la actual vicefiscal general María Paulina Riveros, que en una reciente entrevista decía lo siguiente: 3.000 personas que trabajan en las funciones de la Fiscalía tienen que ser suficientes para el buen suceso de la entidad. Esto a propósito de una pregunta sobre esos servicios extras a la planta propia de la Fiscalía General de la Nación. Y esa es la preocupación que tienen muchos colombianos, Natalia, cuando la oyen a usted y cuando reviven el episodio de sus contratos. ¿No será que la Fiscalía sí podía hacer todo esto sin contrataciones externas, como sostiene la vicefiscal?
Pues José Manuel, la vicefiscal acaba de comenzar. Yo le deseo solamente lo mejor y, por supuesto, espero que con el tiempo entienda las magnitudes de esta institución. Usted es abogado y conoce los niveles de impunidad que hay en Colombia. Impunidad no sobre cualquier cosa, impunidad sobre los crímenes más atroces. Es decir, los hechos, no las palabras, los hechos demuestran que la Fiscalía está desbordada. Y no se trata de la competencia de los fiscales. Déjeme decirle que la Fiscalía tiene un capital humano extraordinario. Son investigadores excelentes, son gente extremadamente competente, con una vocación infinita, pero es que no alcanza, José Manuel. Cuando usted tiene cientos de casos por persona por resolver, solamente reciente, sin hablar de todo el acumulado histórico, en crímenes atroces, ni siquiera los otros, en crímenes atroces, usted se da cuenta que en los hechos eso está desbordado. Entonces, digamos, por supuesto que es la señora vicefiscal y por supuesto, digamos, es una divergencia, pero yo pienso, esa es mi respuesta a su pregunta. Yo creo que la justicia en general está desbordada y el reclamo de la gente incluso hoy frente al proceso de paz es precisamente ese. Lo que le están diciendo al Estado no es usted investigó y usted hizo y tenemos suficiente y estamos satisfechos. Lo que está diciendo la gente es, no, aquí no se ha hecho justicia y además usted va a declarar amnistías y va a regalar y quiere una impunidad completa. Entonces, yo creo que, digamos, los hechos, por lo menos, nos hablan en contrario. Vamos a ver qué pasa, sobre todo ahora en este proceso que se viene y que va a ser muy exigente.
Natalia, el fiscal Montealegre presentó su investigación y su trabajo como un trabajo muy innovador. ¿Qué metodología usó? ¿Realmente es desarrollada por su equipo? ¿Es nueva? ¿No existía? ¿Usted no echó mano de otras cosas? ¿Dónde está la innovación? Y si eso no era posible hacerlo con la gente propia de la Fiscalía, que es una de sus funciones, además.
Pues María Elvira, yo no sé si llegue el momento de hacer un balance, porque a mí me gustaría hacer un balance de los resultados y cómo fue que se llegó a esos resultados. Yo no sé si ustedes, si seguimos hablando un poco de otros temas de contratación, o me dejan entrar en esos temas.
Natalia, vamos paso a paso. Es que como hay varios puntos del contrato, por ejemplo, el contrato y la metodología, el por qué para la gente resulta caro. Ya explicó usted los presupuestos, 79 millones mensuales, 11 personas contratadas, 26 contratistas, que Natalia estuvo sin salario hasta agosto del año pasado. Es decir, usted ha explicado el por qué, el costo elevado. En materia de cuál era el objeto del contrato y por qué no lo podía hacer la fiscalía, dijéramos en términos reales, ¿qué investigación era la que estaban haciendo ustedes para que entendamos el objeto del contrato? Luego queremos saber si el contrato ya terminó y pasamos, inmediatamente vamos a tener el tiempo de hablar del resultado, que es lo que más nos interesa, del contrato, en qué terminó la investigación. Pero ¿por qué contratar a personas externas? Entendemos que usted dice que la fiscalía está desbordada, pero ¿por qué estos investigadores y con qué metodología le estaban aportando a la fiscalía para esas investigaciones que la gente de a pie supone las hace la fiscalía? ¿Qué era lo que estaban haciendo ustedes para aportarle a la fiscalía?
Usted asume algo de fondo que es incorrecto, y es que nosotros reemplazamos a la fiscalía. Eso es incorrecto. Nosotros no reemplazamos el trabajo de la fiscalía. Nuestro trabajo era de apoyo. Es decir, que no quepa ninguna duda, aquí nosotros ni podíamos, ni teníamos la competencia, ni un caso se puede llevar así. Pues no es que usted pueda llevar un caso en privado, usted puede tener unos externos apoyándolo en unos procesos, usted no puede reemplazar el proceso de justicia con una gente externa. Nuestro trabajo fue de apoyo. Entonces nosotros no es que estuviéramos ahí teniendo unos casos nosotros, no. ¿Qué es lo que pasa? Desde hace mucho tiempo, y en efecto ya en el auto 92 del 2008, que fue uno de los más fuertes porque alude a uno de los crímenes más graves, que es violencia sexual, ya la Corte Constitucional le dice a la Fiscalía: mire Fiscalía, sus bases de datos y sus sistemas de información no tienen unidad, no tienen consistencia, no son coherentes, están incompletos, están desactualizados. Para contestarle qué fue lo que hicimos, y se lo va a contestar en las palabras más sencillas posibles, nosotros empezamos por ahí. Lo que hicimos fue excavar en océanos de información que ya tiene la Fiscalía, información de sus bases de datos nacionales. Pero ojo, habían muchos casos, es que son décadas de conflicto armado, décadas de atrocidad, no se hagan ni ilusiones. Hay muchísimos casos que todavía están en que solamente están en video, en audio o solamente en papel, y nos tocó recoger toda esa información en todo el país. Entonces, cuando usted dice que la novedad, que la no sé qué, que la sistema, en realidad no usamos, no hay ciencia nueva en el sentido de tener que inventarse, no sé, una cosa extraordinaria. No, lo que se está usando básicamente es lo último que hay en sistemas de información para procesar datos y para consolidar datos. ¿Cuál era el reto más grande? El reto realmente de todo esto fue limpiar y procesar esos datos, cruzar esos datos con otras bases de datos oficiales, y aquí una gran novedad también, que fue cruzar ese núcleo de información oficial, esos datos oficiales que existían de registro, cruzar esos datos con la información incautada en operaciones en los mismos computadores de los comandantes de la guerrilla. Así fue como se identificaron 30.000 casos únicos y verificados en algunas categorías de violencia en las que no había nada, empezando por la violencia sexual.
Ahora sí, me parece, Natalia, que entendido lo que hacen ustedes, que es limpiar, tomar esos archivos, tomar esa información que está en la fiscalía, de alguna manera organizarla, procesarla, cruzarla con otras bases de datos, ¿qué encontraron? ¿Qué encontraron de manera concreta y sobre quiénes? Es decir, ¿cómo se traduce esto en ese apoyo para la investigación de los fiscales? ¿Qué fue lo que encontraron concretamente? Es decir, ¿para qué sirvió la investigación?
Un elemento antes, que también es importante señalar. Cruzar bases de datos no es costoso. Cruzar bases de datos no es costoso. Es cada vez más frecuente, y lo que fue verdaderamente costoso para nosotros, lo verdaderamente costoso de todo este proceso, fue la programación de los casos en un sistema central, ¿sí? Es decir, una sola base en Oracle que permitiera hacer los cruces. Nosotros en principio teníamos la programación de contratar 15 programadores por turno. No se pudo en medio de toda esta confusión y todo lo que sucedió, pero aún así, con todas las limitaciones, pues conseguimos todo eso. Le voy a contestar. Como le decía hace un momento, encontramos miles de casos que solamente existían en el papel, que nunca se investigaron o que no existían porque estaban subregistrados. Por ejemplo, para encontrar a las víctimas de violencia sexual, y lo saben las organizaciones de víctimas que le exigieron a la Fiscalía muchas veces resultados y no los encontraron, nos tocó excavar en 17 categorías de crímenes distintas, porque resulta que la violencia sexual no era reconocida como un crimen atroz y muchas veces era tratada como un crimen pasional. Entonces hoy tenemos todos los casos que se recolectaron, son casos únicos y verificados. Se produjo una aproximación de la identidad del presunto perpetrador, de la identificación plena del frente y el bloque en control sobre la zona, se normalizaron los casos y se analizaron en grupos separados de acuerdo con el contexto de ocurrencia para fines de macroimputación. Entonces le voy a hacer ese inventario y se lo voy a hacer rapidísimo, con la salvedad de que hagan las preguntas que quieran sobre cualquier tema. Sobre reclutamiento de niños y niñas, voy a hablar solamente sobre las FARC, no voy a hablar sobre el ELN ni voy a hablar sobre bandas, que son los casos que ya están en juicio, que llevó el doctor Inestrosa con su equipo. Y nosotros, en lo que hemos podido, hemos apoyado, por supuesto, con muchísimo, ha sido un honor para nosotros hacerlo. En reclutamiento de niños y niñas, FARC, bases de datos de las mismas FARC, según las bases de datos de las mismas FARC, de sus comandantes de frentes y bloques en todo el país, las FARC reclutaron no menos, ojo con la cifra, 9.166 niños y niñas y adolescentes menores de 18 años, víctimas únicas, con identidad verificada, reclutados entre los años 1990 a 2014. 3.044 de esos niños y niñas son menores de 15 años. Fueron reclutados antes de cumplir los 15 años. Imagínense la importancia de esto. Hoy las FARC dicen que ellos nunca han reclutado menores de 15 años y que los pocos casos que hay son casos aislados y son casos de niños que acogieron en el marco del conflicto. Esto es una cosa muy distinta. Y esto es una cosa que se verificó y se contrastó, además usando la misma información que ellos tenían registrados en sus computadores. Sobre el secuestro, tenemos un núcleo de 10.583 casos de secuestros únicos y verificados ejecutados entre los años 85 y 2015. En esos casos se estableció que la práctica del secuestro no era un sistema de recolección de impuestos para financiar su lucha, que es lo que hoy están alegando las FARC para que les cubra la amnistía, sino probamos que eso fue una máquina de compra-venta de personas, que ellos ejercieron derechos de propiedad sobre las víctimas, que el ejercicio de derechos de propiedad sobre las víctimas se hizo sobre la base de un ataque criminal cuyo objetivo era traficar y vender a esas personas. Probamos que eso constituye un ataque contra la población civil, planeado desde las instancias centrales de esa organización, ejecutado a escala masiva y sistemática, y que incluyó una comisión múltiple de actos criminales en 732 municipios, 32 departamentos y el Distrito Capital, la mayoría de esos casos en zonas rurales, el 71%. Las FARC exigían un promedio de 787 millones por víctima y recaudaron no menos de 5.1 billones de pesos en rescates ejecutados entre los años 85 y 2015. Esa cifra se estableció solo sobre los pocos casos en los que las víctimas declararon cuánto pagaron por su rescate, como usted sabe, y precisamente por las leyes que estuvieron vigentes en ese periodo, muchas víctimas nunca declararon que pagaron. Se identificó que el 57% de esas víctimas se vieron obligadas a desplazarse después de la liberación y por lo menos una tercera parte abandonó el país como parte del secuestro, y hay un número muy importante de casos no confirmados de desaparición en el marco del secuestro. Es decir, esos 487 casos de desaparición aún están por confirmar. Se necesitaría cruzar muchas más bases de datos.
Doctora Springer,
que esos se probó que esos secuestros hicieron parte de un plan común concertado, discutido, estructurado desde las instancias rectoras de las FARC, materializado en una política definida, aprobada, planeada, dirigida por el centro de las FARC y discutida y desarrollada en consenso por todos los representantes del territorio. ¿Cómo sabemos eso? Por ejemplo, el trato a los secuestrados hizo parte de ese diseño común. Encontramos cartillas sobre cómo encadenar a los secuestrados y cómo manejar las cadenas. Encontramos continuidad en las prácticas de los secuestrados en todo el territorio y en todas las unidades. Encontramos que el tratamiento era común, la manera de tratarlos, de dirigirse a ellos y de castigarlos. Las víctimas de secuestro reportan en distintas unidades en todo el país que con frecuencia, por ejemplo, encontraban excremento, uñas, orín, vidrios, gusanos, carne descompuesta en las raciones de comida y por supuesto, veían muy deteriorada su salud. Fueron sometidas a cadenas, a cepos, a condiciones de acomodación inhumanas, en el manejo de desperdicios, en el aislamiento. En todas las características de manejo encontramos que se hacía un daño físico y psicológico a esas víctimas que cumplía con dos objetivos. Primero, facilitar el manejo de sus secuestrados y someterlos. Y segundo, maximizar los beneficios de la transacción de rescate. Y eso fue un tratamiento que se aplicó independientemente de factores como el género o la edad o el estado de salud o la posición de vulnerabilidad de la víctima.
Natalia, queremos detenernos un segundito porque sabemos que vienen más delitos sobre los que ustedes encontraron o consolidaron hechos, porque ya los ha mencionado, delitos, por ejemplo, de violencia sexual en el conflicto. Pero nos queremos detener en estos dos puntos, el reclutamiento de niños y en el caso del secuestro. El profesor Jorge Restrepo le tiene pregunta puntual sobre estos casos.
Sí, doctora Springer, es que usted menciona varias veces en su intervención que probaron esos delitos, pero además que probaron que esto se debió a una intención, a una política que tenía las FARC para cometer estos ataques contra la población civil. La pregunta es, ¿cómo lo probaron? Y en segundo lugar, ¿esas pruebas usted cree que se logran sostener en un proceso legal en contra de la cúpula de esa organización?
Doctor Restrepo, esa es la pregunta. No en vano tengo que informarle que las bases del CERAC fueron utilizadas también como medio secundario de contraste de algunos temas, especialmente en el caso del CERAC en el departamento de Nariño. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es que usted puede probar? Básicamente, y aquí una cuestión que ya llegaremos a eso, los estándares por los que se va a juzgar a las FARC en la justicia transicional, según en lo que ya está negociado en el acuerdo, son los estándares contenidos y las definiciones del Estatuto de Roma. Eso significa que los estándares son elevadísimos. Usted puede probar eso cuando, en la suma de todos los casos, ¿sí?, con toda la dispersión territorial, usted encuentra continuidad en la práctica, encuentra que es masivo, y eso se prueba, por ejemplo, en la cantidad de casos. Encuentra que es sistemático cuando encuentra que esa práctica se sostiene en los bloques y frentes en todo el país y a través del tiempo. Es decir, hay básicamente tres elementos: que es masivo, que es sistemático, la dispersión territorial y la sostenibilidad en el tiempo, que son los elementos que uno lleva a juicio para demostrar crímenes de lesa humanidad, y en el caso de crímenes de guerra es un poco menos, pero en el caso de crímenes de guerra usted tiene que demostrar de manera suficiente y exhaustiva el nexo con el conflicto armado. En el caso de los crímenes contra la humanidad no, aunque lo que dice lo negociado es que sí. Entonces, básicamente, ¿cómo se hace eso? Una vez tenido las bases de datos, se hacen los cruces y las cifras están ahí. Y las cifras están ahí y se logran gracias, pues, a la identificación de esos distintos elementos que se encuentran en las declaraciones de las víctimas, en lo que se encontró en las bases de datos de la Fiscalía, la descripción de los hechos, y por supuesto también en lo que se contrastó en los datos que se encontraron en los computadores.
Doctora Springer, entonces, ¿usted cree que existe suficiente prueba de que las FARC cometió y la cúpula fue responsable de planear y ejecutar crímenes de lesa humanidad?
Sí, me parece que existe material suficiente. Lo que está en discusión no creo que sea si cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, sino si realmente van a conseguir, como es en este momento lo que se está negociando, que eso quepa dentro de la amnistía. Y ahora le explico por qué. Porque el tema ahorita el país está hablando del sí o el no a la paz, y sí o no porque está en oposición o en favor del gobierno, y resulta que esa no es la pregunta. Muy poca gente en realidad se ha tomado el tiempo de leer con juicio y entender qué es lo que se ha negociado, qué es lo que se está negociando, y eso es como firmar un cheque en blanco. Yo creo que tendríamos que entender exactamente qué es lo que hay y si eso es suficiente. Por ejemplo, lo que dice la amnistía es que cubrirá todos los delitos políticos, y con eso sí eso incluye las conductas de facilitación, apoyo y financiación y ocultamiento del desarrollo de la rebelión. Ellos dicen que el secuestro fue una forma de financiar la lucha armada. Lo que yo le digo es que eso que le acabo de describir no tiene nada que ver pues con un proceso de impuestos. Claro, la DIAN también lo tortura a uno con mensajes y con la cosa, pero créame, hay una gran distancia entre recoger impuestos, como dicen ellos, y lo que se hizo con los secuestrados. Hay una grandísima distancia ahí, digamos, lo que se encuentra en esos casos es aterrador, la manera como manejaron a los secuestrados, como trataron a las familias para presionarlas para entregar el dinero, para pagar rápidamente, la manera como maximizaban los beneficios, pues realmente fue una cosa verdaderamente atroz. Eso es lo que se califica como crímenes atroces, y yo creo que eso evidentemente no es amnistiable.
Natalia, justamente usted menciona y ha mencionado ya varias veces esto del secuestro. Usted dio una cifra hace unos minutos y la cifra es de 5.1 billones de pesos en pagos de secuestros que recibieron las FARC entre el 85 y el 2015. Solo para precisión, esa cifra, usted llega a esa cifra y su equipo de investigadores con las mismas declaraciones de las familias de las víctimas que pagaron la plata y haciendo una suma. ¿Es así?
Eso sí fue una suma, sí. Ya. Eso es una suma porque en eso sí usted no puede, digamos, la fiscalía, digamos, la libertad que se pueden tomar los centros académicos como el CERAC es, por ejemplo, hacer grandes aproximaciones. Ellos, por ejemplo, pueden tomar un grupo de datos y a partir de ese grupo de datos aproximar más o menos cuánto pudo haber sido el volumen. Y yo creo que el doctor Restrepo puede contar cómo es esa metodología. En el caso de la fiscalía, no. En el caso de la fiscalía, lo que no sabe no existe. Entonces, en este caso, solamente se podía hacer literalmente una suma, es decir, cuánto declararon las víctimas que lo declararon, cuánto dicen ellas que pagaron. Entonces, hay un promedio y hay una suma. Pero lo que sí sabemos es que eso tiene que ser mucho más, porque fueron muchas las víctimas que no declararon cuánto fue lo que pagaron, y porque pues los rescates realmente fueron una porción relativamente limitada de los casos. Entonces se presume que la cifra es muchísimo más alta, pero es útil no solamente para demostrar el caso de que eso fue en realidad un negocio en el que además se trató de la compraventa de personas, sino además porque en el futuro tendrá sin duda alguna un peso en las discusiones sobre reparación.
Sí, pero Natalia, en el caso del secuestro, esas estadísticas que usted presenta realmente son novedosas, porque es que yo recuerdo otras cifras que recientemente había presentado también la firma de César Caballero para un trabajo que hizo para el Centro de Memoria Histórica sobre secuestro, cuantificando eso, y también las presentó al país en su momento antes de que usted nos diera estas conclusiones.
José Manuel, hace un rato le comenté varias cosas. Esas no son cifras oficiales. No son cifras oficiales porque Cifras y Conceptos no es una organización, pues no es una institución del Estado. Usted que es abogado sabe que no solamente Cifras y Conceptos, digamos, las organizaciones de víctimas han salido con unas cifras muy robustas sobre la violencia sexual, y sin embargo, déjeme decirle, no habían casos de violencia sexual en la Fiscalía. Entonces, claro, de ahí el gran contraste entre las denuncias, entre lo que se dice en los medios y entre lo que se está haciendo en materia de justicia. Eso era lo que había que actualizar. Eso era el trabajo que había que hacer, José Manuel. Es decir, había que ir y verificar que esas víctimas sí existían, con nombre, con identidad, y de hecho César puede contarle, él nos fue muy generoso al principio, le pedimos las bases para conocer un poco cómo había sido su trabajo, pero él entregó las bases anonimizadas. Eso no se puede usar, José Manuel, porque sin identidad plena de la víctima y un núcleo de variables sobre el tiempo, modo y lugar de los hechos, eso no le sirve de nada a la fiscalía. La fiscalía para proceder, y ustedes lo conocen, la fiscalía para proceder, para armar un caso, necesita tener establecidos esos datos, y eso no existía. En el caso, por ejemplo, ahora les acabo de dar una cifra de reclutamiento, por ejemplo, contra el ELN, había un caso, uno, no dos ni tres, uno, por el reclutamiento de una niña en el Chocó. En el caso de las FARC había más investigación, pero realmente nunca de estas dimensiones. Ni siquiera el ICBF, porque el ICBF solamente recibe los niños, pero esto nos da unas dimensiones muy distintas de cómo fue el reclutamiento. Y nos pone en otra dimensión, es decir, eso no fue una cosa menor, eso fue una cosa a gran escala. Y fue los menores de edad eran, digamos, el target. Entonces, sí, es cierto, hay no solamente cifras y conceptos, sino solamente en secuestro, hay muchas organizaciones que han sacado cifras, y esas investigaciones son enormemente importantes, pero no por eso esas investigaciones son automáticamente, pueden ser inmediatamente acogidas por la fiscalía e incorporadas, digamos, como prueba.
Claro,
eso,
Natalia.
Primero hay que probarlo que fue así.
Sí, ya. Natalia, ha mencionado usted en varias oportunidades los computadores de las FARC. ¿Es que las FARC llevaban un registro de sus hechos delictivos o qué pasa? Es decir, porque esos casos de secuestro, esos casos de reclutamiento, en parte se apoyan en esos computadores incautados a la guerrilla.
Sí, señora, exactamente así como usted acaba de decirlo. Es decir, el ejército, la policía, pues toda la fuerza pública y la fiscalía han, como ustedes saben y el país lo ha conocido, pues participan en operaciones muy importantes en las que se han dado de baja algunos comandantes, a otros se les han detenido y se han incautado sus computadores. Y resulta que la sorpresa fue mayúscula cuando encontramos que ellos tenían registros centrales de sus combatientes, que esos registros son extraordinarios. Déjeme decirle que el nivel de organización es extraordinario, es decir, ellos hacen un seguimiento de los combatientes desde mucho antes de la incorporación. Es un, además encontramos que había un método de reclutamiento muy claro, cómo se expandían esas redes, quiénes eran los reclutadores de reclutadores, cómo fue que organizaron ese sistema, cómo era que escogían a las víctimas, qué tipo de víctimas eran las que escogían, es decir, ellos no reclutan a cualquiera, cómo lo iban entrenando, todas las anotaciones, los castigos, las fotografías de esa persona, el seguimiento, absolutamente todo, es decir, una cosa muy bien, muy organizada en un sistema que se llama AXIS, que es una forma dinámica de compilar datos, fotografías, anexos, y que fue increíblemente útil para nosotros, porque imagínese, en el registro de las FARC, no le estoy hablando del ICBF, no le estoy hablando, que el ICBF tiene un registro muy bueno de lo que ha recibido de niños que se reincorporan a la vida civil, en las FARC aparece, y José Manuel es abogado, por favor, cuente usted las consecuencias de eso. Dice, el nombre del combatiente es XJZ, y luego aparece una casilla que dice cédula de ciudadanía y otra cédula y otra casilla que dice tarjeta de identidad. Eso es igual a usted incriminarse, porque usted está reconociendo que al incorporar a esa persona usted sabía que era menor de edad. Usted lo sabía al registrar el número. Luego dice, ¿a qué edad se reclutó? ¿Por qué? ¿En qué vereda? ¿En qué barrio? ¿Cómo se reclutó? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién fue el reclutador? ¿Quién es el supervisor de ese reclutador? Etcétera, etcétera. Así que es increíblemente útil. Y yo pienso que eso pues va a ser muy importante. Esperemos ahora que el tribunal, si es que se firma, que esperemos que sí, que el tribunal de paz pues pueda conocer esa información.
Doctora Springer, unos de esos computadores, creo que fueron los de el señor Reyes, que fueron encontrados en Ecuador, fueron excluidos en unos procesos por la Corte Suprema de Justicia. ¿Estos otros computadores y bases de datos son admisibles en procesos por parte de la justicia o están todos excluidos?
Pues es que se aprendió mucho de ese caso en particular, el de Raúl Reyes, que fue el primero, recordará que fue pues una de las primeras grandes operaciones, y eso fue excluido. De hecho, eso luego fue analizado por otra gente, pero pues esos datos quedaron excluidos, y entonces después en otras operaciones pues fueron mucho más juiciosos en la incautación de esa información y en el manejo de esa información para que pues luego no tuviera esos mismos problemas. Así que no, esos computadores son válidos y pues pueden ser incorporados en cualquier proceso. Por ejemplo, existe una información absolutamente vital, muy útil, sobre el Bloque Oriental, que es probablemente una de las estructuras más organizadas y más poderosas de las FARC, y el Bloque Sur, precisamente gracias a esos computadores. Ahora, claramente, de eso pues no se sabe, uno no ha trascendido a los medios, porque esa información pues tiene que mantenerse bajo la reserva, y solamente se conocerá el día que pues eso llegue a conocimiento de la justicia, pues de los jueces, pero sí, esa información es perfectamente válida.
Natalia, hemos venido pasando revista, estamos conversando con Natalia Springer, investigadora, a propósito de los resultados de la investigación que se hizo fruto del contrato que generó tanta polémica con la Fiscalía. Ella dice los resultados de la investigación están allí, nos ha hablado de reclutamiento de niños y niñas con base en precisamente los computadores y la base de datos que tenía las FARC, 9.166 niños y niñas menores de 18 años reclutados entre 1990 y 2014. Nos habla de casos de secuestro, 10.583 casos entre el 85 y el 2015. Pero también mencionó usted en algún momento, Natalia, los delitos sexuales. ¿Qué encontraron en esa materia y en dónde estaba? ¿También en los computadores?
No, Yolanda. En los computadores encontramos material importante, por ejemplo, fotografías o algunos otros elementos que no necesariamente son concluyentes. La violencia sexual fue el crimen más difícil de todos porque nosotros fracasamos varias veces en ese intento. Es decir, los primeros intentos por hacer esa evaluación para nosotros fracasaron. O sea, yo le reporté al fiscal, no fuimos capaces. Entonces él, pues obviamente con su estilo, nos tocó seguir adelante hasta que por fin sacamos ese caso adelante. Le voy a hacer un recuento muy rápido de exactamente en qué consistió. Básicamente hicimos un proceso de minería de datos sobre 17 categorías de crímenes, porque ese crimen básicamente estaba subregistrado. Es un crimen muy asociado al desplazamiento forzado. Entonces usted no lo encontraba como crimen violencia sexual, sino lo encontraba en los hechos del desplazamiento. Entonces tocó hacer una minería para encontrar esa información sobre 17 categorías distintas, homicidios, masacres, etcétera. De esos, de toda esa limpieza se encontraron 3.313 casos potenciales, pero se tuvo que descartar mucho porque no alcanzamos a encontrar la información suficiente para establecer los hechos del caso. Eso habría que depurarlo mucho más, y solamente conseguimos depurar 803 casos, pero como le digo, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Esos 3.313 son apenas, digamos, un núcleo, pero todavía hay casi 10.000 más, muy, digamos, que habría que hacer y trabajar hasta encontrar también más información allí. Esos casos pueden incluir a más de una víctima, es decir, en todos los casos tenemos identidad de víctima establecida y tenemos unas variables nucleares de tiempo, modo, lugar, responsable, y los cruzamos con bases de datos externas. Esos casos ocurrieron entre 1986 y 2013, pero están especialmente concentrados entre 1996 y 2013 en 21 departamentos, y de los 803 casos se verificaron 169 víctimas civiles y 224 de mujeres adultas excombatientes. Entre esos casos hay 41 de violación a niños indígenas en el marco de masacres en las que los padres fueron asesinados o desaparecidos, y en las que el motivo del ataque sexual y la masacre fue el despojo de la tierra. Ahí, doctor Restrepo, en la información de CERAC y de lo que ha pasado en Nariño fue muy fundamental para entender el contexto y probar que esas violaciones, ese ataque sexual es un crimen de guerra, es decir, no fue una cosa, digamos, de alguien que abusó a un niño, sino que ocurrió como un arma de guerra, como parte de una estrategia de guerra. Y el motivo del ataque fue el despojo de la tierra. Las familias habían recibido amenazas, habían sido víctimas de desplazamiento temporal durante ese periodo de estudio. Los ataques sexuales básicamente cumplían con el fin de impedir el regreso de la familia. Por eso fueron en su mayoría ejecutados contra niños varones y fueron empleados para promover la vergüenza y el terror y desempoderar a esas personas de la comunidad y promover su destierro definitivo. Esas violaciones ocurrieron públicamente y como actos ejemplarizantes por más de un perpetrador. Estudiamos 74 casos de niños y niñas y mujeres civiles que en 13 departamentos distintos entre el 86 y el 2013 fueron víctimas de la violencia sexual, y la violencia sexual en sus casos fue ejecutada como una manera de aleccionar a las comunidades y someterlas. Y luego tenemos cientos de víctimas que fueron combatientes de las FARC y que fueron forzadas a esterilizarse contra su voluntad, obligadas a abortar contra su voluntad, mujeres que fueron despojadas de sus hijos recién nacidos contra su voluntad, víctimas que padecieron humillación sexual, ultraje, sodomización, castigos reiterados con contenido sexual. Hay una víctima particular, por ejemplo, a la que le quemaron los órganos sexuales con gasolina, sodomizadas con objetos cortopunzantes, revólveres, botellas, alimentos. Hay una víctima, los órganos sexuales, me da vergüenza con los niños.
De pronto no se requiere tanto detalle, sí, Natalia. Es decir, lo que hemos visto es pero delitos atroces.
Exactamente.
Delitos atroces que están documentados.
Muchas de esas víctimas sufrieron contagio de enfermedades sexuales, las mutilaron, etcétera, las obligaron a consumir sustancias prohibidas, a entrar en prácticas contra su voluntad. Una de las cosas más graves es que algunas de esas víctimas fueron brutalizadas por periodos muy grandes, por entre un mes y 29 meses. Algunas consiguieron escapar, pero esto no fue un solo ataque y algunos de esos ataques fueron ejecutados por múltiples perpetradores. Entonces, claro, ellos pueden salir y negarlo todo, pero ahí está. Yo no sé qué piensan ustedes.
No, mire, Natalia, estábamos...
Yo creo que valió mucho la pena este trabajo. Y no hemos hablado de lo demás, pero creo que valió la pena, porque hoy, mire la gran diferencia, por ejemplo, de este proceso con el de Justicia y Paz. Cuando los paramilitares se entregaron, a pesar de que todo el mundo sabía que habían participado en masacres, y habían informes, y habían prensa, y había datos, y no sé qué, cuando se fue a buscar no había nada contra ellos, habían 3 casos por inasistencia alimentaria y una docena de casos por maltrato intrafamiliar, pero no habían investigaciones por paramilitarismo, y ha tomado 12 años conocer la verdad. En este proceso contra las FARC se han identificado plenamente miles de casos y los eventuales responsables antes de que se entreguen, es decir, hay material suficiente para contrastar sus declaraciones si es que cooperarán con la justicia.
Natalia, oyéndolo usted, es inevitable como enmarcar sus declaraciones en clave de plebiscito y en clave de acuerdos de La Habana. Y en ese sentido, sí, de verdad, pensando en que esto se llegue al plebiscito, que el plebiscito saliera afirmativo, etcétera, etcétera, este es un insumo fundamental para el Tribunal Especial de Paz. ¿Usted considera que esto podría ser la no escapatoria para los máximos responsables frente a todas las mentiras que nos han dicho? Es decir, porque hay la posibilidad de probarles toda clase de delitos, y en ese sentido sería un desmentido a quienes sostienen desde la oposición a los acuerdos y que están a favor del no en el plebiscito, de que sí va a haber justicia, va a haber verdad y va a haber reparación.
Pues, no, María Elvira, usted me va a meter en problemas, pero le voy a decir qué pienso, no le voy a eludir la pregunta. Digamos, el sistema tiene dos partes. y la información de la fiscalía tiene dos momentos procesales. Toda esta información tiene dos momentos para ser incorporada. Ese acuerdo en el componente de justicia, no me estoy refiriendo a nada más, es un sistema independiente. Como usted sabe, la acción prevalece sobre el sistema ordinario, es decir, prevalece sobre lo que haga la fiscalía. Es un órgano de cierre que proporciona seguridad jurídica a quien se somete a esa justicia. Y solamente se ocupa, ojo, solamente se ocupa de crímenes de extrema gravedad. Esa es la primera gran concesión. Esa justicia tiene dos componentes. Tiene una jurisdicción especial de paz, y el segundo componente es la amnistía. La jurisdicción especial de paz ya se negoció, la amnistía se está negociando. La jurisdicción solamente conoce de crímenes atroces, es decir, esto que yo le estoy acabo de presentar, y tiene competencia sobre todas las partes en el conflicto, es decir, tiene competencia sobre las FARC, pero también tiene competencia sobre la fuerza pública, es decir, sobre ejército, policía, agentes del Estado. Tiene competencia sobre paramilitares que no hayan sido juzgados por justicia y paz, tiene competencia sobre personas particulares que hayan financiado o que hayan cooperado con los paramilitares, y tiene competencia sobre guerrillas que eventualmente firmaran acuerdos de paz. El tribunal solamente va a conocer crímenes de extrema gravedad que no sean indultables, es decir, graves crímenes de guerra, no todos los crímenes de guerra. Por ejemplo, la siembra de minas antipersonales, eso queda excluido. Crímenes de lesa humanidad y genocidio. Todo eso bajo la definición del Estatuto de Roma. Eso es lo que dice lo negociado. La definición de los crímenes es la que aparece en el Estatuto de Roma, no la del derecho interno. Y en eso hay una gran diferencia entre lo que se venía negociando y habían comunicado y lo que finalmente anunciaron como negociado. Eso tiene dos consecuencias muy grandes. La primera es que se concederá una amnistía lo más amplia posible a lo que se define como delitos políticos y conexos, que era lo que yo le decía antes. Todas las conductas de facilitar, apoyar, financiar, ocultar el desarrollo de la rebelión. ¿Eso qué significa? Que todo el narcotráfico, por ejemplo, lo que le decía, las minas antipersona, todos los crímenes que no estén definidos entre eso de extrema gravedad, todo eso lo cubre la amnistía. La segunda consecuencia es que toda la investigación se va a surtir en los términos y bajo los estándares del Estatuto de Roma, que son muy distintos a las del derecho interno. Aquí la gran ventaja de este proceso, el fiscal general Montealegre y el doctor Perdomo nos ordenó trabajar los casos como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Nosotros solamente trabajamos cuatro tipos, pero hay otros y había que avanzar también sobre eso. Bueno, esa jurisdicción tiene dos vías posibles. Usted colabora o no colabora. Pero para que eso suceda, básicamente lo que sucede primero es que ocurre una notificación, ¿sí? La sala de reconocimiento de la responsabilidad notifica a un individuo. Ahí hay una gran diferencia con justicia y paz. Porque en justicia y paz, todos los que se entregaban tenían que ir y declarar lo que habían hecho. Aquí, si usted no aparece en un testimonio, o sea, usted nadie lo señala, no pasa nada. Entonces, con la notificación, la persona implicada en la comisión de un crimen de extrema gravedad, recuerde que no se abarcan otros, decide si coopera o no coopera. Si coopera, si esclarece la verdad, si asume la responsabilidad, la sala le pasa a la sección primera, de primera instancia al tribunal, una recomendación de sanción. Esa sanción puede ser o privativa de la libertad o alternativa, pero no suspende los derechos políticos, o sea que la persona puede hacer política y puede ser elegida. Y respecto a la recomendación de la sala, el tribunal decide si esa recomendación es proporcional a la responsabilidad. Si el individuo no coopera, es juzgado por el tribunal y se somete a penas de entre 15 y 20 años. Ahora, ¿qué pasa con todo eso que le acabo de decir? Que es muy técnico, pero ahora sí. Es donde tiene sentido.
Sí.
Ese sistema, en efecto, es un balance razonable entre las aspiraciones de la justicia y el anhelo de la paz. Sin embargo, es la segunda parte, la que se está negociando hoy, la que va a ser muy compleja, porque lo que se está negociando hoy es una amnistía lo más amplia posible para las FARC, enmarcada en dos criterios, uno de inclusión y uno de exclusión. Es decir, la amnistía cubre todo lo que no sean crímenes contra la humanidad y crímenes graves de guerra. Lo que pretenden las FARC hoy es que todo lo que ellos hicieron les quepa dentro de la definición de esa amnistía. Esa es la razón por la que sistemáticamente han dicho que ellos no reclutan niños, que ellos jamás han usado violencia sexual como arma de guerra, y es la misma razón por la que han dicho que el secuestro no es un crimen de lesa humanidad, sino que fue un mecanismo para financiar la lucha armada y que por lo tanto sujeto de amnistía.
Porque eso es lo que no es admisible, justamente.
Aquí es donde todo este trabajo
tiene valor.
Que adelantó la fiscalía, no nosotros.
Sobre ese punto, Natalia, nos queremos detener un segundito porque es que los oyentes están pendientes, nos han mandado muchas inquietudes, pero hay una que creemos que es pertinente, Espinosa.
Sí, Juliana Cardona, Natalia pregunta esto: ¿quién garantiza cadena de custodia de los computadores, de los que usted ha hablado como uno de los insumos para toda esta información, si una organización privada tuvo acceso irrestricto?
Eso es muy buena pregunta porque es, digamos, muy esencial y va a ser muy esencial en el proceso, pero no se trata de un proceso, de un asunto restricto. Por eso le decía que nosotros, y allí el tema de criterio que yo le decía que está en el fondo, es decir, nosotros no estábamos reemplazando a la fiscalía, ni más faltaba. Ahí, y por favor que eso quede clarísimo, el jefe de ese proceso y de esas investigaciones era el fiscal general, el vicefiscal general y el director de la unidad de análisis y contexto, que luego se convierte en dirección de análisis y contexto. Ellos son los rectores de eso y nosotros lo que hicimos fue colaborar con ellos en el procesamiento de datos, pero eso no significa que nosotros tuviéramos ni restricción ni que no estuviéramos sujetos a unas reglas muy estrictas en el manejo de todo. Por ejemplo, a cada caso se le puso, digamos, para establecer que no se modificara ni siquiera un punto, una coma, o se agregara un espacio, se utilizó un sistema precisamente para encadenar cada caso y que no hubiera manera de desaparecer datos o de agregar datos o de que eso fuera distinto de lo que estaba allí, de lo que había sido verificado y avalado por el CTI y por la unidad.
Natalia,
en eso...
Sí, pero de todas maneras eso no quita que usted y sus investigadores eran particulares, no eran funcionarios de la fiscalía, y que tuvieron acceso a documentos que son confidenciales por una parte. Y alguien más pregunta, ¿no se violó reserva del sumario?
No, tampoco se está violando porque hay varias cosas allí bien particulares que también es interesante tener en cuenta. No es la primera vez que se incorpora material desarrollado por entidades privadas a investigaciones. La fiscalía a menudo utiliza peritos, expertos, toda suerte de profesionales para apoyar sus casos. Eso no es extraño, lo que pasa es que aquí lo hicimos a una escala distinta y sobre un tipo de crímenes distinto, pero eso es algo relativamente común, hace parte del proceso, no es violatorio. Y por ejemplo, para los casos que van en la punta del iceberg, que son los que se presentan frente al juez, el tema del tratamiento de eso estaba al frente la unidad de contexto y son ellos los que han ido presentando los casos. Ustedes han visto, por ejemplo, antes de la salida del doctor Montalegre y el doctor Perdomo, empezaron a presentarse un montón de casos, pero claro, ellos tienen que hacer un trabajo procesal impresionante antes de presentar eso, así que digamos ese fue uno de los elementos donde más hubo cuidado, porque lo que no queríamos era que se fueran a caer por un tema de garantías.
Claro, otra pregunta. Mauricio Collazos es el periodista que permanentemente está cubriendo la información de la Fiscalía y por supuesto que ha venido haciendo seguimiento, y tiene una pregunta para Natalia Springer, que nos acompaña a esta hora en RCN Radio. Son las 8:09 a.m.
Natalia, en desarrollo de ese trabajo, ¿qué resultados podemos contarle al país frente al tema de la responsabilidad de agentes del Estado? Esa conexión con las FARC, con el ELN y también de aquellos particulares que se advirtió tenían una, digamos, una directa responsabilidad en todo este tema del conflicto. Porque lo que hemos conocido es que en esa primera, digamos, mirada que ha hecho la nueva administración en esa materia no han encontrado mayores avances.
Muchas gracias por hacer esa pregunta, porque me parece muy importante aclarar, porque han salido muchas especulaciones sobre ese tema. Yo no trabajé en nada, pero nada, cero, porque no me correspondía y eso no fue el mandato que yo tenía, nada, ningún caso contra agentes del Estado, contra fuerza pública, contra particulares, cero. Y es más, por un tema de contaminación de datos, tampoco participé en ningún tipo de reunión sobre esos temas. Sin embargo, tampoco es cierto que no se haya hecho nada, eso es mentira. Y se lo digo ahí sí como particular, pues como una persona desde afuera, porque como le digo, yo no participé en eso. Uno de los grandes trabajos que se hizo, y que hay que decir fue un trabajo extraordinario y se dedicó un equipo fantástico dentro de la dirección de contexto, fue el tema de falsos positivos. Ellos también utilizaron muchísima estadística para ubicar los casos, ubicar la dispersión, y sobre todo hubo un cambio metodológico muy grande en ese problema. Y es que hasta hace muy poco, básicamente, se estaba señalando pues a los soldados rasos, a digamos a los que dispararon, pero no habían casos contra los comandantes. Y usted recordará, porque usted cubre la fiscalía y recordará el escándalo tan tremendo que se armó, el doctor Montealegre y el doctor Perdomo dieron la gran vuelta para subir en términos de responsabilidad del mando en eso que fueron los falsos positivos, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales, y se empezaron los casos contra comandantes, contra generales, contra coroneles, contra altos mandos de las fuerzas militares. Así que no es cierto que no se haya hecho nada. Las FARC, conociendo que la Fiscalía estaba adelantando las investigaciones en su contra, protestó varias veces y dijo que la Fiscalía estaba dedicada a perseguirlos a ellos y que no estaba haciendo suficiente por investigar agentes del Estado, pero yo le recuerdo que de manera regular la Fiscalía está investigando crímenes en los que pues hay no solamente particulares, sino también agentes del Estado. De hecho, ellos se quejan exactamente de eso.
Pero bueno, ese es trabajo de la Fiscalía, Natalia, y para centrarnos y volver un poco al trabajo de investigación y a los resultados que estamos viendo aquí, ¿encontraron ustedes algo relativo a la plata de la guerrilla de las FARC, a los dineros, a los recursos, a los bienes? ¿Del ELN también?
Yolanda, a mí no me correspondió eso. Yo solamente trabajaba cuatro crímenes de guerra y lesa humanidad. A mí no me correspondió plata. Pero recordará usted que antes de salir, el doctor Perdomo hizo unas incautaciones gigantescas en billones a bienes de las FARC. Y eso, por supuesto, fue un trabajo que ellos venían adelantando, y que fue un trabajo dificilísimo, porque fue un trabajo de ir y encontrarles los bienes y saber dónde estaban e ir a incautar. Y eso causó mucho malestar, tengo entendido, causó un malestar enorme por lo que eso significaba. Ese anuncio lo conoció el país, probablemente no lo registró en todo lo que significaba, pero eso fue un golpe impresionante, y ese fue un golpe que venía trabajando precisamente la gente de delitos financieros en conjunto con el mismo fiscal y el vicefiscal en mucho silencio, precisamente para que no se fuera a sabotear eso. Así que sí, fíjese usted que todo esto empieza a mostrar cómo en efecto fue un trabajo concertado. Es que esto no podía ser un reemplazo, primero porque no puede ser así, y segundo porque nosotros teníamos una estructura muy modesta para apoyar. Realmente el gran trabajo lo hicieron los fiscales y lo siguen haciendo los fiscales, y como decían, esto es FARC, pero también lo que se hizo contra el ELN fue gigantesco, y lo que se adelantó contra bandas criminales también, y ha surtido muy buenos resultados porque se surtieron capturas muy importantes y los procesos van bien.
Ahora, porque Natalia,
los resultados están ahí, ¿no?
La vinculación con la fiscalía terminó ya, es decir, el contrato de la polémica ya terminó.
Esa es una excelente pregunta, porque déjenme aclarar que yo no tengo ningún contrato, pero ninguno. Yo terminé a satisfacción mi labor en febrero, pero yo he seguido trabajando. ¿En qué estoy trabajando? Estoy trabajando al servicio de los fiscales, en el apoyo de los casos que se presentaron, con las preguntas que ellos plantean, y es un trabajo de apoyo. Yo sé que esos juicios van a ser muy interesantes. Es que eso ya está en juicio, es decir, no estamos hablando así, se hizo una investigación, ay, qué horror todo lo que se encontró. No, es que eso ya está en juicio, o sea, eso ya está ante los jueces. Entonces, pues van a ser juicios muy interesantes, no solamente porque son macroimputaciones, esto es masivo y contundente el material probatorio, pero también, por ejemplo, por la calidad humana de los investigadores. Por ejemplo, es que el equipo de fiscales es muy extraordinario en todos los sentidos. Ahorita, en uno de los casos más claves, La actuación principal, por ejemplo, la tiene un fiscal que conoce ese tema, que conoce sus territorios, que ha vivido en ellos, que conoce las organizaciones casi que por dentro. Entonces, pues hay una garantía de que esos procesos van a ser muy robustos y la justicia va con toda. Y yo estoy dedicada básicamente a apoyar en todo lo que haga falta y es, digamos, es de esperarse que haya una actuación más directa en dos puntos. En el primero, durante distintos momentos procesales, muy seguramente el juez va a llamar a los expertos para hacer preguntas, y respecto a la jurisdicción del Tribunal de Paz, pues en el conocimiento de los informes, porque se supone que los informes motivan la notificación a los individuos de la comisión de los crímenes.
Natalia, ¿es cierto, como dicen por ahí, que usted está cerrando su firma?
Sí, es cierto, María Elvira. Es cierto, yo entregué todo el trabajo a satisfacción, pero pues todos los proyectos nuevos se cancelaron, y esa situación pues era insostenible. Yo, como le digo, sigo trabajando, sigo acompañando los procesos, sigo al servicio de los fiscales, y eventualmente si esa justicia entra a operar, pues ese trabajo va a ser utilizado por la jurisdicción de paz para el esclarecimiento de esos crímenes. Pero sí, en efecto es así. Sin embargo, lo que sí de verdad que es falso y es una canallada es que yo no me he ido del país, ni tengo planes de irme tampoco. Es decir, estoy trabajando como todos los días y no tengo ninguna intención ni tengo razones para marcharme, y mucho menos ahora que este trabajo empieza a tener un impacto real y sustancial. Entonces, pues ya tenemos, yo creo que ahí están los hechos son los que hablan por uno, no, los procesos entraron, el país ha empezado a conocer lo que ha entrado, así que pues es así. Igual que lo que se dijo, María Elvira, que fue terriblemente de mala fe, se dijo que el proceso, la investigación era una persecución del fiscal nuevo. Eso es completamente falso. El fiscal nuevo no fue el que abrió esta investigación. La investigación sobre mi trabajo la abrió el fiscal general, el doctor Montealegre, y esa investigación la continuó el doctor Perdomo. Se abrió hace más de un año, como ustedes mismos lo acaban de contar. Era su obligación, al recibir una denuncia, mucho más sobre una contratación que ha despertado tanto interés público. No pusieron a cualquiera a investigar tampoco, pusieron a un equipo de élite, nada más ni nada menos que a fiscal ante la Corte Suprema y a su equipo de investigadores. Eso es una gran garantía de rigor e independencia. Yo he ido cooperando plenamente, jamás he interpuesto un recurso para dilatar, primero porque no tengo nada que esconder, y segundo porque para mí es vital que por esa vía, por esa investigación, se restablezca mi nombre y se haga justicia. Y también se honre la confianza y el apoyo que yo recibí del señor fiscal y del señor vicefiscal. Así que aquí no hay persecución de la nueva administración. La obligación de todos es actuar con transparencia. Y déjenme decirle dos cosas. Yo recibí un enorme respaldo del fiscal y del vicefiscal, pero ese respaldo no fue por un gesto de amistad, sino porque ellos, como supervisores directos de mi trabajo, conocían al detalle del rigor y de la disciplina con la que se administró todo, y lo sabían porque ellos me hicieron 3 auditorías antes y durante la ejecución de los contratos. El fiscal Montealegre y el vicefiscal Perdomo son personas supremamente exigentes, son perfeccionistas, presionan mucho por resultados. Ambos han sido maestros toda la vida, ellos han sido maestros universitarios toda su carrera, entonces son increíblemente rigurosos. Usted puede decir cualquier cosa, pero tiene que admitir que ambos son verdaderamente cerebros del derecho penal, ambos son muy conocedores de sus materias. Y yo le cuento una incidencia: en septiembre del año pasado, yo llegué directo al despacho a renunciar, y estaban los dos, y ambos me regañaron. Y me dijeron: usted lo que tiene es que seguir trabajando y no tiene por qué temer, siga adelante con la misma dignidad. Y la verdad es que yo de ambos aprendí infinitamente, no solo en lo profesional, sino de la valentía con la que debe afrontarse la adversidad. Así trabajamos, así avanzamos, y eso es lo que hicimos aquí. Y aquí estamos con con lo que hay.
Natalia, hemos hablado extensamente y pues ya estamos terminando la entrevista, pero habla usted de que hay un capítulo completo del ELN y un capítulo completo de las BACRIN. Mauricio Collazos, quisiera hacerle una pregunta muy puntual sobre el ELN, porque entendemos que, claro, el universo de lo que se encontró es bastante amplio, pero por lo menos un asunto puntual del ELN que está sobre la mesa y que tiene que ver con el secuestro.
Sí, ¿cuántos secuestros ustedes han, digamos, logrado en este trabajo detectar? Tiene, digamos, las FARC en este trabajo y adicionalmente...
Las FARC ya está claro, el ELN.
Exacto, en el caso del ELN, ¿cuántos secuestros y de igual forma cuánto dinero han llegado incluso a reclamar producto de esas actuaciones?
En este caso tengo que hacerle una claridad. El tema con el ELN es muy delicado porque en este momento están esas investigaciones en un momento procesal. Fíjese que yo le he hablado de los informes contra las FARC, pero eso no llegó a juicio, ¿cierto? Eso llegará a juicio en el Tribunal de Justicia Transicional, pero eso no ha llegado a juicio. Lo del ELN sí, lo del ELN en este momento está frente a los jueces. Entonces eso, digamos, tiene un tratamiento diferente y me parece delicado comprometer esa información. Sin embargo, el doctor Inestrosa ya había arrojado algunos datos. Nosotros pudimos consolidar una base muy importante de secuestros en los que existe prueba de que fue el ELN de un grupo superior a 1000 casos. Son casos igualmente muy graves, donde hay mucha sevicia, donde hay un tratamiento de los secuestrados muy inhumano, y que pues sin duda alguna va a revelar mucho sobre pues lo que creemos del ELN y lo que es la práctica del ELN y cómo se ha venido degradando por dentro. Es increíblemente revelador sobre cómo se ha degradado la organización por dentro, y se lo digo porque el ELN en visión de mucha gente es una organización con un discurso moral, con un discurso incluso religioso, con un discurso apegado a las bases sociales, apegado a valores muy grandes, y sin embargo en la práctica cuando usted ve cómo cometieron esos crímenes, cómo se ejecutaron, es una cosa atroz. En el caso, por ejemplo, de los feminicidios, del asesinato de mujeres, el doctor Inestrosa presentó esos resultados y yo creo que conmovieron a mucha gente, pero los detalles son aterradores. La brutalización de muchas de esas mujeres antes de asesinarlas fue aterradora. Los investigadores hicieron un gran trabajo en ir y verificar esos casos, porque también se hizo verificación de campo. Y por supuesto hay una gran novedad en el caso de los del ELN, que son los atentados a la infraestructura y el impacto en el medio ambiente. Y eso tiene también unos alcances extraordinarios. Yo creo que ese es uno de los casos más novedosos, porque ahí sí que se usa muchísima innovación y tecnología para poder probar ese daño ambiental.
Claro, y es capítulo aparte, como lo decíamos, capítulo del ELN, el capítulo de las BACRIN, que tendremos oportunidad, esperemos, de volver a conversar. Pues Natalia, ha sido usted muy generosa con su tiempo, con sus explicaciones, con los oyentes de RCN, y queremos agradecerle especialmente por estar con nosotros esta mañana.
Nada, Yolanda, muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo. Pues solamente decir que tal vez para cerrar en este momento el país, más que hablar de si quiere la paz o no quiere la paz, en realidad debería estar hablando sobre qué significa la paz y cuál es el costo, sobre si está dispuesta a amnistiar o no conductas, por ejemplo, de este nivel, qué significará en el futuro, por ejemplo, tener personas que están vinculadas a este tipo de crímenes, por ejemplo, haciendo política. Esas son las verdaderas preguntas. Yo creo que esas preguntas no están resueltas, no es tan fácil como decir si se puede o no se puede. Yo creo que el país sí tiene que pensar desde lo más profundo de su alma y despojado de odio si puede o no dar ese paso y hacer esa transición. Y pues yo creo que la Fiscalía tiene mucho para aportar en ese proceso. Entonces, eso es creo lo que valdría la pena decir.
Pues muy bien. Muchísimas gracias. Es Natalia Springer, investigadora. Durante muchos meses estuvo silenciosa, entre otras, porque ella misma decía que tenía pues pacto de confidencialidad, que no podía hablar por las investigaciones delicadas que estaba llevando en la fiscalía. Ella ha dado explicaciones sobre el monto del contrato, en qué se invirtió la plata del contrato. Ella ha dicho que está respondiendo a todas las investigaciones, que la investigación, de hecho, ha dicho no la inició el actual fiscal Néstor Humberto Martínez, sino que la inició el fiscal Eduardo Montealegre, que ha estado lista para colaborar con las autoridades que están investigando ese contrato, pero también nos ha dado resultados del contrato. Ella asegura que hicieron cruces de datos, revisaron los documentos, revisaron el material que tenían en la fiscalía y que hay material suficiente para probar, y esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, ya nos detendremos allí, crímenes de lesa humanidad. Particularmente nos ha hablado hoy del caso de la guerrilla de las FARC. Unos datos muy, muy impactantes sobre reclutamiento de menores, sobre secuestros, sobre crímenes y delitos sexuales en el marco del conflicto. Natalia Springer, en RCN Radio, los protagonistas en RCN Radio, 8:25 p.m.